Libro de Isaías, capítulo 55. Hoy tenemos un tema especial. Ustedes han estado muy pacientes con más de un año del libro de Jeremías. Y lo vamos a cumplir muy pronto. Pero es tiempo para otra breve pausa. El texto de hoy está en el libro de Isaías 56 y empezando con versículo 7, que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelven a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el primer año de nuestra iglesia empecé una serie, era en el 19 de noviembre 2000, con el nombre Doctrinas Altas. El primer mensaje era Doctrinas Altas, el Infierno. Más tarde, en el 5 de abril 2001, tuvimos Doctrinas Altas, la Predestinación. Tal vez algunos aquí hoy día estaban aquí por esta serie. Creo que no muchos. Estuvimos en la escuela de Pittsford, allá arriba en Lake Forest. Pero nunca cumplimos esta serie. Y ha pasado unos 13 años, han pasado rápidamente. Y hay una tercera parte. Doctrinas Altas, la Trinidad. Jamás fue el momento correcto hasta ahora cumplirla. Y con la ayuda del Espíritu Santo, quiero terminar esta serie hoy. ¿Pero qué son doctrinas altas? ¿Por qué doctrinas altas? Como dijo en Jeremías, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay doctrinas sublimes, pero en un sentido misteriosos, porque no captan fácilmente en nuestras mentes limitadas. Son doctrinas que jamás podemos comprender y asimilar completamente. Pero sin embargo, son doctrinas completamente bíblicas. Y la más sublime, la más alta, la más profunda de todas estas doctrinas es la doctrina de la Trinidad. Algunos cristianos lo llaman la doctrina de la Santa Trinidad porque habla de la naturaleza actual de nuestro Dios. La palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia. Pero el concepto, la realidad, está en todas partes. Si uno no acepta esa doctrina, y si no entiende por lo menos un poco de lo que la Biblia dice de ella, entonces no puedes entender lo que está pasando en la Biblia. Pero es más, sin la Santa Trinidad no puedes entender la naturaleza de Cristo y cómo funciona su salvación. Sin la Trinidad no puedes entender el secreto de un buen matrimonio, o el gobierno civil, o del gobierno de la iglesia. Sin la Trinidad no puedes entender la prosperidad y el poder de la civilización occidental, ni su arte, su cultura, sus leyes y sus costumbres. Ni se puede entender la Navidad, o si no le gusta esta palabra, la encarnación, si prefieres. Nada de esto tiene sentido sin la doctrina de la Trinidad. Y aún hay más. Si mires algo de la noticia hoy día, sabes que en cada semana, en alguna parte del mundo, hay problemas con los musulmanes. Algunos ya son yihadistas, se van de todos lados al Medio Oriente para pelear. Sus países sufren tiranías, pobreza, campos de refugiados, guerras constantes. Yo acepto que parte de sus sufrimientos es por nuestro país, de los Estados Unidos, que siempre anda metiendo sus narices, nuestros narices, en los asuntos de otros. Pero eso no explica todas sus calamidades. El gran problema con su religión es un concepto falso de Dios. Y hasta que se cambie esto, jamás van a terminar sus desastres. Así que el tema de hoy es bastante importante para entender lo que está pasando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Para empezar bien, siempre es correcto empezar en el principio. Vamos a Génesis 1, primer capítulo, primera página de la Biblia. Los primeros dos versículos, dice en Génesis 1, 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el punto, el Espíritu Santo estaba moviendo sobre las aguas. Lo importante aquí es entender que el Espíritu Santo estaba presente en el acto de la creación. El Espíritu Santo no apareció de repente por primera vez en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, sino que este Espíritu es eterno y es Dios. También en el primer capítulo de la Biblia hay otro texto bastante fundamental, en Génesis 1:26. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La primera pregunta aquí es, ¿con quién está hablando nuestro Dios? Dice, hagamos al hombre. ¿Está hablando con ángeles? No, los ángeles no están creados en la imagen de Dios. ¿Con quién está hablando? Esto es comunicación entre las personas de la Trinidad. Se ve desde la primera página de la Biblia que hay pluralidad en Dios. Aún nuestro Dios, aunque nuestro Dios es uno, en un sentido, existe comunidad dentro de este Dios singular. Hay otra cosa aquí que tenemos que notar también, que será bastante importante. No solamente el hombre está creado en la imagen de Dios, sino la mujer también. La mujer jamás es menos que el hombre en la doctrina trinitariana. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El segundo capítulo de la Biblia también tiene un punto clave. Muchos conocen el versículo de Génesis 2:18. En 2:18 de Génesis dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Normalmente no pensamos mucho en lo que esto dice, pensamos, sí, no es bueno, traigamos a Eva, la bella, queremos la ayuda idónea. Y no queremos esperar. Pero hoy tenemos que preguntar, ¿por qué no es bueno quedarse solo? ¿Qué tiene de malo? Es que en el concepto de los musulmanes, su Dios estaba solo por toda la eternidad antes de la creación. Su Alá estaba solo y no estaba sufriendo. ¿Qué tiene de malo existir en la soledad? Pero nuestro Dios, como hemos visto, siempre en nuestro Dios siempre ha habido comunidad, desde la eternidad. Siempre ha habido amor intenso entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Dios es relacional, y cuando el hombre estaba creado en la imagen de Dios, también era creado como un ser relacional y por esto no era bueno para él vivir en la soledad. En esta semana el presidente de Irán habló en el ONU. Estuve mirando un poquito y habló brevemente de su Dios, el Dios de los musulmanes, diciendo que es misericordioso y compasivo, así se expresa, pero no dicen que es un Dios de amor. Tampoco se ve mucho en su manera de comportarse. Nuestro Dios es el Dios de amor porque siempre ha existido pluralidad, comunidad y amor dentro de su ser. Bueno, vamos a tocar unos puntos fundamentales para intentar entender esto un poco mejor. Otro fundamento crítico, la unidad de Dios. En la doctrina de la Trinidad hay un solo Dios. Si tú hables con uno de la fe falsa de los musulmanes, es muy probable que se van a acusarte de tener tres dioses. Pues ustedes tienen tres dioses. ¿Cómo puede ser? Pero es una calumnia. Es una acusación falsa que ha entrado hasta en su Corán. Desde el principio el Corán ha tenido una representación falsa de la Trinidad. Nosotros como los judíos podemos declarar que Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. Y no hay quien puede librar de mi mano. El monoteísmo, lo que se llama una religión que tiene un Dios, no es problema para nosotros. Los cristianos solamente creen en un Dios. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, que para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Estos versos están útiles porque si habla con gente de la religión de los mormones, ellos creen en muchos dioses. El muchacho que toca tu puerta cree que él mismo, si se porta bien, se puede convertir en un dios. Isaías 44:6. Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay dios. Dios es el primero y el postrero, otra manera de decir, el mismo salió de la boca de Cristo Jesús en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:8, Cristo dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Es muy común en el Nuevo Testamento aplicar a Cristo lo que en el Antiguo Testamento está aplicado a Jehová. Por la sencilla razón de que Cristo es Dios. Otro punto fundamental es la realidad de que nuestro Dios existe en tres personas. Hay unidad y hay pluralidad en nuestro Dios. Y no es ninguna contradicción. Y por favor, hermano, hermana, no caigas en el error de dar los ejemplos de uno y tres que viene de la naturaleza. Han usado el agua como gas, líquido, hielo, ahí hay Trinidad. No, hermano. O el huevo, siendo la cáscara, la cara y la yema. ¿No explica la Trinidad? Olvídalo. Estas ilustraciones no ayudan. Dios es único. ¿Con qué va a comparar a nuestro Dios? Dice en Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Las tres personas son fáciles de comprobar haciendo uso de la verdad, o sea, las Santas Escrituras. Dice en 1 Juan 5:7, Primero de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Está bien claro. En un sentido son tres personas. En otro sentido son uno, un solo Dios. Y si tú dices, no capta en mi mente ese misterio, entonces tengo que regresar otra vez a Isaías y decir, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Por eso es una doctrina alta, hermano. No son tres personas y al mismo tiempo una persona. No son tres dioses y al mismo tiempo un Dios. Tres personas, un Dios. Esa parte no es tan complicado. Y hay muchas ilustraciones en la Biblia, pero solamente miraremos a uno. Por ejemplo, el bautismo de Cristo Jesús. En el bautismo de Cristo Jesús se ve las tres personas. En Mateo 3:16. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre Cristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se puede ver las tres personas ahí juntas. Y también en nuestro bautismo. Y si usted necesita bautizarse, ya hay tiempo, en una semana. Pero en nuestro bautismo, en Mateo 28:18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ese es el fin del libro de Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en los nombres. No, en el nombre. Es el punto importante. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nótalo, no dice los nombres. Da tres nombres y dice el nombre. Bautizamos en la autoridad de un Dios que existe en tres personas. Hay algunos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza y que no es realmente una persona, pero no es cierto. En Juan 14:26, Cristo dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es una persona, más que una fuerza. Es una de las personas de la Santa Trinidad. Otra prueba de esto, no van a dar muchos, pero en Hechos 5:3, la historia famosa de Ananías y Zafira, que engañaba a los discípulos sobre un lote que se vendieron, dijo Pedro en Hechos 5:3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Estaba mintiendo al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero dice, has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios. En el mismo pasaje. Y se puede encontrar miles de ejemplos de esto en tu Biblia, tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Pero aquí hay un punto muy importante, hermano. Tal vez uno de los puntos más importantes del mensaje. No te duermes en esta parte. El hecho de que una persona de la Trinidad tiene una función diferente del Padre, no quiere decir que es inferior del Padre. Es muy importante para las hermanas. Ese principio importante aprendí del teólogo moderno James White en su libro La Trinidad Olvidada. Y nos lleva inmediatamente a una aplicación. Vamos a hablar de los matrimonios. El hecho de que la esposa O el hecho de que el esposo es la cabeza de la familia no quiere decir que la mujer es inferior. Si viene uno a tu puerta tocando, diciendo que Cristo tiene un oficio diferente del Padre, y por eso es inferior. O el Espíritu Santo tiene un oficio diferente, y por eso es inferior. Tú puedes decir, bueno, mire, Señor, si tu esposa tiene una función en la familia diferente que la tuya, ¿esto quiere decir que ella es inferior? Pero, por favor, quiero que me conteste en la presencia de la doña. Bueno, creo que queda establecido que hay pluralidad en nuestro Dios. Nuestro Dios existe y está revelado en la Biblia como tres personas. Hay miles de ejemplos más, pero el tiempo es limitado. No queremos estar aquí hasta 4 de la tarde. Y ustedes lo pueden encontrar con sus hijos en la casa. Pero hay otro punto fundamental. Es que estas tres personas son iguales en términos de su eternidad, su poder y su dignidad. El hecho de que el Espíritu Santo ha dedicado a la obra de glorificar a Cristo no quiere decir que es inferior a Cristo. El hecho de que Cristo se sujetó al Padre para llevar a cabo nuestra redención no quiere decir que Cristo es inferior al Padre. Claro que hay jerarquía. En 1 Corintios 11:3 se mezcla la Trinidad con el matrimonio. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo voluntariamente tomó un oficio humilde para salvarnos. Y esto no quiere decir que es inferior al Padre. La mujer cristiana tiene que sujetarse a su esposo conforme a la doctrina bíblica, pero tampoco quiere decir que la hermana es inferior solamente porque tiene una función diferente. Y esto es muy claro en el libro de Filipenses. Vamos a Filipenses 2. Es otro pasaje sumamente importante en este mensaje. Filipenses 2, empezando con 3. Va a hablar de nosotros y va a hablar de Cristo Jesús. Dice en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Está destruyendo todo concepto de egoísmo. Pero en versículo 5 empieza a hablar de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice Cristo estaba en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no entró en el mundo, dice, no quiero dejar mi deidad, no, dijo, no hay problema, siempre iba a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hermanos, cuando habla aquí de toda lengua y toda rodilla adorando a Cristo, está otra vez tomando un texto antiguo que habla de Jehová y aplicándolo directamente a Cristo Jesús. Dice en Isaías 45:23, hablando de Jehová, dice, por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí ciertamente en Jehová esta justicia y la fuerza A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Otra vez, aplican lo que habla de Jehová en el Testamento Antiguo a Cristo en el Nuevo. Es simplemente otra prueba de que Cristo es Jehová. En resumen, hay tres fundamentos. Vale la pena entender esto. Número uno, hay solamente un Dios. Los cristianos no creen en tres dioses. Es una calumnia común. Número dos, Dios existe en tres personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Número tres, las personas son iguales en su dignidad, en su poder y en su eternidad. Y si tú no crees esta parte, hermano, entonces quiero hablar con tu esposa. ¿Acaso ella es inferior a ti? Y el que dice amén, que merece una cachetada. Miramos otra vez al fin de Mateo. En Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora bien, si Cristo tiene toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra, ¿qué pasa con el Padre? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Acaso están jubilados? Claro que no, es el mismo Dios. Y mira lo que dijo el Santo Tomás en Juan 20, 26. El que no quería creer sin evidencias, dudaba de la resurrección de Cristo, en Juan 20, 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, estamos en 20, 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Cristo no lo reprendió por llamarle Dios. Al contrario, sino dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y también en muchos otros lugares de la Biblia que no voy a enumerar, Cristo recibió la alabanza de los hombres. Cosa que solamente Dios debe de hacer. Hasta los ángeles alaban a Cristo. Vamos al libro de Hebreos. Y casi estamos terminando. Estamos llegando al fin. En el libro de Hebreos, capítulo 1. En esta parte estaban tratando de convencer a los judíos que Cristo era superior a los ángeles, a Moisés y a todos. Pero mire cómo aplican estos textos. Hebreos 1:6 dice, otra vez, cuando introduce al primogénito, eso es Cristo, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es cetro de tu reino. Mira lo que está diciendo. Es más claro que el sol al mediodía. Continuando, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué quiere decir esta parte? Esta parte en el Salmo 102 aplica a Jehová. Es Jehová haciendo el mundo, Jehová eterno. Aquí se aplica el mismo a Cristo Jesús. En fin, hermanos, jamás debemos de sentir nada de vergüenza por la doctrina gloriosa de la Santa Trinidad. Puede ser la doctrina más sublime de toda la Biblia. Debemos más bien sentir entusiasmo y gozo por esa doctrina. Y como dije en el principio, nos ayuda a entender muchas cosas de la vida diaria. Ahora, para terminar, unos puntos de aplicación. Esta doctrina no es simplemente una doctrina para los teólogos o para los libros. Esa doctrina es una doctrina bastante práctica para la vida diaria. ¿Cómo vamos a adorar si no estamos adorando en espíritu y en verdad? Tenemos que adorar a Dios como actualmente está revelado en la Biblia. Para alabar correctamente tenemos que entender por lo menos lo básico de la Trinidad. Si quieres entender la Navidad, o como dije, si prefieres la encarnación, tienes que saber algo de la Trinidad, de qué se trata, qué estaba pasando. Cristo el Hijo se hizo carne. Para entender lo que está pasando ahí, es esencial saber algo de la Trinidad. Si quieres tener un buen matrimonio, le ayuda mucho entender algo de la Santa Trinidad. El hecho de Cristo se sujetó no quiere decir que era inferior. De la misma manera, la hermana que también está creada en la imagen de Dios, cuando se sujeta a su esposo, reconociendo que no es siempre fácil, pero es su obligación bíblica, pero cuando se hace, no implica ni por un segundo que es inferior en dignidad o valor que su esposo. Amén. Y compara, hermanos, mira los videos de los musulmanes caminando con sus mujeres muy atrás de ellos. En su cosmovisión, la mujer es menos que el hombre. Se puede entender mucho sobre el gobierno de la familia, el gobierno del Estado, el gobierno de la iglesia estudiando la Trinidad y el deseo de servir y humillarse, en vez de buscar nada más de puro egoísmo. En este país el gobierno tiene tres partes: la legislativa, la ejecutiva, la parte judicial. Esa filosofía viene de la doctrina de la Trinidad. Fue establecida por cristianos y ahora ha sido copiado por casi todas partes del mundo. En los países de musulmanes a veces tiene un hombre, un Gaddafi, un Saddam Hussein, que quiera reinar década tras década hasta que se muere y sus hijos se sigan con la corrupción. Isaías 33, 32. En Isaías 33, 32 se ve que ese forma de gobierno viene directamente de la Biblia. 33, 22 de Isaías dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Lo sacaron directamente de la Biblia. Las implicaciones aún son más profundas en la filosofía. La unidad y la diversidad también tienen su impacto en el arte. El gran poder y prosperidad de la civilización occidental salió de la santa doctrina, la doctrina alta de la Trinidad. Y finalmente, cabe mencionar la pobre gente atrapada en la religión de los musulmanes. No los odio, al contrario, siento lástima por ellos. Muchos viven bajo la pobreza extrema, muchos viven en campos de refugios, otros en guerras constantes. Y al fondo del problema es un concepto falso de Dios. En nuestro Dios hay amor, hay comunidad, hay pluralidad. Y esto es exactamente lo que estos necesitan. La gente atrapada en el error de Islam necesitan nuestro Dios de amor. Bueno, si tú quieres servir más bien a este gran Dios que tenemos, ese Dios glorioso, usando bien tu tiempo en el día malo, entonces queremos orar por ti. Ese Dios sí tiene la solución de los problemas de nuestro mundo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que A cada cuando tú mandes, Señor, un mensaje diferente. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. Ayúdanos a jamás sentir vergüenza por la doctrina de la Trinidad. Ayúdanos a ver, Señor, tu gloria. Tres personas y un Dios. No hay ninguna razón de sentir, de estar defensivo o sentir vergüenza, sino publicar a todo el mundo que ese Dios tiene la solución a los problemas de este mundo. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.